Nuestra anterior cita con esta sección de astronomía fue para ocuparnos de los asteroides, de un asteroide en concreto, Apophis. Hoy vamos a hablar de los cometas, que por cierto, son los dos cuerpos que pueden impactar contra la Tierra. Esto no quiere decir que haya peligro de impacto, ni mucho menos.
Tranquilos.
Estos días los astrónomos están pendientes de la órbita del cometa Ison, Fátima, lo digo bien, Ison.
Lo sabe mejor Pachi, ¿no?
Bueno, pues Pachi Raskin, sí, en esta clase de astronomía que nos va a dar él.
Algunos dicen que será el cometa del siglo, otros que si el cometa acabará desintegrado al acercarse al Sol. Hablamos del cuerpo celeste Ison, un cometa que fue descubierto en septiembre de 2012 por astrónomos rusos. Pero todo esto ocurrirá dentro de un par de meses, dicen que en noviembre, ya que el cometa se encuentra aún muy lejos, cerca de la órbita de Júpiter. Ya está con nosotros Pachi Razkin, él es ingeniero superior y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Arratsaldeon, Pachi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo se llama el cometa? Ison.
Que también tiene otro nombre,
Ison.
¿No?
Sí, bueno, tiene, a ver, el nombre es Ison.
Ajá.
Pero solo con eso no se define. Hay que definir también las letras que van detrás.
C
es Ison,
barra.
C/2012S1.
Sí, pero
es
bueno.
Es una nomenclatura un poco complicada, pero que define los cometas que se van descubriendo a lo largo del tiempo. Porque el 2012 indica el año. El S es la quincena del año a la que corresponde y el 1, S1, es la que corresponde al orden.
Uh-huh.
Es decir, si es el primero que se ha descubierto en esa quincena, se le pone el 1, el segundo, el 2, etcétera, y así sucesivamente.
Y esto es porque hay otros cometas Ison con otra nomenclatura diferente detrás,
eso,
¿no?
Eso es. Ison es la red que se dedica a buscar objetos de este tipo, ¿no? Objetos cercanos a la Tierra, vamos a decir, o relativamente cercanos.
Vale, vale.
Objetos, pues como pueden ser cometas, como pueden ser incluso basura espacial que está orbitando alrededor de la Tierra, etcétera. Entonces, cuando descubren uno, pues eso es lo que, esa es la nomenclatura que le colocan.
Y eso es mundial, ¿no? Da igual
que sea. Sí, no, es una red mundial. La red Ison tiene observatorios, pues en Sudamérica, en Rusia, en Estados Unidos. En Australia, o sea, tiene repartidos, pues no sé cuántos telescopios son, pero un montón de telescopios alrededor del mundo.
Y Fátima decía que era muy especial este cometa.
Dicen que será el cometa del siglo.
Bueno, ya veremos a ver lo que sucede, ¿no? A ver, esperanzas las hay, de que pueda ser un cometa, pues, muy brillante. Lo que ocurre con los cometas es que nunca sabes lo que les va a suceder. Hay algunos que pues esperabas que fuesen brillantes y no lo fueron, y ocurren otros que también dan la sorpresa. ¿Qué ocurrirá con este? Pues la verdad es que es imposible de predecir. Tiene, bueno, pues tiene algunos, no sé, algunas cuestiones que le hacen pensar que puede ser muy brillante. La principal es que va a pasar relativamente cerca del Sol.
Bueno, cerca, a unos 1 millón de kilómetros, ¿no?
Sí, bueno, es bastante, ¿no? Pero
sí.
Eso es relativamente cerca. A escala cósmica podemos decir que está relativamente cerca. Pero bueno, la cuestión es que si se acerca al Sol, aunque sea 1 millón de kilómetros, lo que ocurre es que con el calor del Sol se puede generar una cola, pues, grande. La cola de los cometas, que, bueno, quien ha tenido oportunidad de ver un cometa de noche la habrá reconocido. Yo recuerdo que creo que fue el año 97, el cometa Halley-Bopp, que a mí me sorprendió bastante. Era el primer cometa que podía ver yo. Y aunque en las ciudades, como suele haber mucha luz, no somos capaces de discernir gran cosa, en cuanto sales al campo, a sitios oscuros, sí eres capaz de verlo. Yo ese cometa lo vi, recuerdo perfectamente, desde Salamanca, una noche oscura, y la verdad es que fue espectacular. Por eso, por la cola que tienen, por cuando se acercan al Sol, emiten una serie de gases, polvo, etcétera, etcétera, que reflejan la luz del Sol y somos capaces de verlo desde la Tierra.
¿Pero de dónde aparece ese gas, ese polvo? ¿Del propio cometa?
Del propio cometa. Sí, del propio cometa. El cometa... algunos astrónomos lo han definido como si fuese una bola de nieve sucia, es decir, una bola que tiene piedras, que tiene rocas, que tiene hielo, que tiene gases, que tiene, bueno, pues un poco nieve sucia, ¿no? Al acercarse al Sol, lo que ocurre es que directamente el hielo se sublima, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso directamente, sin pasar por el líquido, y a su vez, cuando se va derritiendo ese hielo, lo que hace es expulsar gases también. Eso es lo que cuando refleja la luz del Sol lo que vemos nosotros desde la Tierra.
Bueno, Pachi, pero si las previsiones más optimistas se cumplen y el cometa sobrevive, eso de que miras al cielo y verías ahí como una especie de estrella de Belén, que sería una señal así de algo, yo qué sé, de la República o yo qué sé qué, eso que es, eso no...
¿Cómo se vería, no?
Pero qué sería, mirarías al cielo y como, ahí va,
hay quien dice que
ha aparecido ahí.
Bueno, a saber, ¿eh? Pero que va a ser más brillante incluso que la Luna, fíjate.
Sí.
Yo creo que eso es un poco, a mí me gustaría que fuera así, pero no sé si va a ser, ojalá fuera, ¿eh? Yo creo que sería un espectáculo magnífico para todos. La verdad es que al final estos suelen ser, si esperas ver eso, suele ser algo decepcionante al final, ¿no? Lo que va a ocurrir, yo creo, lo que yo creo que puede ocurrir es que sí veamos algo brillante, pero cuando las condiciones sean adecuadas.
Pero claro, eso sería algo sin precedentes. Historias del pasado que parecidas a esto que algunos esperan que ocurra.
Sí, 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 sí. O sea, si brilla más que la Luna, podría ser uno de los más brillantes en mucho tiempo. Pero ha habido cometas muy, muy brillantes, ¿eh? Ha habido cometas, por ejemplo, claro, yo no los he conocido, yo no los he visto, ¿eh? Pero en el año 65, creo que fue, hablo de memoria, un cometa Ikeyasheki, ese dicen que era más brillante que la Luna.
Pues o sea, nos remontamos a un pasado
sí, a unos cuantos muy remoto. Años ya, ¿no?
Bueno, muy remoto.
Bueno, eso, 1965, bueno, pues son un...
Ya creía que era el año 65.
No, no, no,
1965. No sé qué es lo que he dicho, sí.
No, no,
no. No, 1965.
Ah, bueno, ya estábamos todos aquí.
Yo no, yo todavía
yo tampoco,
no estaba.
Yo tampoco.
Yo llevaba ya 100 años, soy vampiro.
No, y luego anteriormente a ese también, pues hay algunos que han sido reconocidamente muy, muy brillantes. No sé si más brillantes que la Luna o menos, pero que han sido espectaculares, ¿no? Por lo menos eso cuentan las crónicas. Ha habido el gran cometa de 1843 y el gran cometa de 1882. Bueno, en fin, ha habido una serie de cometas que se han hecho famosos por su brillo. Yo el único que he visto, que es el que he citado antes, el más espectacular que he visto, mejor dicho, es el cometa Hale-Bopp, que no era tan brillante como la Luna. Ahora, era bastante... cuando yo no sabía lo que era un cometa, salir una noche oscura a la calle y verlo, a mí me impresionó bastante.
Uh-huh.
En la ciudad es difícil que claro. Lleguemos a verlo y que lleguemos a apreciarlo, pero una noche oscura, sales a la calle, ves la Vía Láctea, ves las estrellas, ves la Luna, los planetas, y ves el cometa ya, que hace de adorno a todo el resto del espectáculo celeste, y bueno, la verdad es que impresiona. Ahora, si esperamos ver algo como unos fuegos artificiales más brillante que la Luna, nos va a decepcionar, seguro.
Pachi, ¿y eso cuándo lo vamos a poder saber? ¿Días antes? ¿Van a seguir la pista del cometa Ison?
Claro, se va a seguir la pista del cometa y lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir es que se vaya acercando al Sol, que este cometa sea un cometa joven, luego digo lo que es un cometa joven, y que vaya desprendiendo mucha de esa nieve, mucha de ese hielo, mucho de ese polvo, mucho de todos los componentes que tienen y se pueda ver espectacular, ¿eh? como están anunciando. No puede ocurrir eso, pero lo más probable es que no desprenda tanta cantidad de materia. Puede ocurrir que el cometa se deshaga, puede ocurrir que se deshagan en diferentes cachos.
Claro, eso decían que iba a ocurrir, bueno, algunos.
Sí, puede ocurrir. No, no se sabe. Eso a estas alturas es imposible saberlo. Habrá que ir acercándose poco a poco a ver qué ocurre cuando se va acercando poco a poco al Sol para ver qué es lo que hace. Y puede ocurrir simplemente que pase cerca del Sol y como sea un cometa ya gastado, si fuese viejo, pues que simplemente no emitan nada, no se desprenda ni un poco de polvo, ni hielo, ni nada de eso. Podemos contemplar esos tres escenarios. Un cometa espectacular, que tenga un montón de nieve y que desprenda un montón de polvo al espacio, puede ocurrir que se deshaga en perlitas, vamos a decir, y puede ocurrir simplemente que simplemente pase al lado del Sol y no desprenda nada porque ha agotado toda la nieve que tenía. Lo que ocurre es que nosotros el cometa este no sabemos la edad cometaria que tiene. Me explico. Si un cometa pasa al lado del Sol muchas veces, en cada viaje desprende parte de ese hielo y parte de esos gases que tiene. Si no ha pasado nunca, tendrá más de ese material por desprender. Entonces, si es así, si es la primera vez que se está acercando al Sol, pues es posible que emita bastante material al espacio. Si anteriormente ha pasado otras veces, pues a lo mejor ya está agotado todo lo que puede desprender.
Sí.
Con lo cual, no veríamos gran cosa.
Bueno, y por cierto, ¿cómo está siendo este invierno? ¿Cómo ha sido este mes de enero? ¿Qué previsiones hay del cielo ahí para las personas que estén interesándose por la astronomía? ¿Buenas condiciones? ¿Regulares?
Hombre, a ver, yo lo que suelo decir aquí, en el norte nosotros lo que tenemos es sobre todo mucha influencia de las nubes, ¿eh? Cuando está lloviendo, poca posibilidad de hacer astronomía tenemos, ¿no? Hay muy poca posibilidad de observar el cielo, ¿eh? Nos tenemos que dedicar a otras cosas, ¿eh? Pero siempre hay cosas para ver en el cielo. Ahora, si no estoy equivocado, pues podemos ver Júpiter perfectamente por la noche.
¡Ay, que tenemos los días más o menos claro! A ver, ¿qué tenemos que hacer?
Pues primero hay que saber localizarlo.
Claro.
Primero hay que saber localizarlo, porque a simple vista no es más que una estrella más.
Sí.
Entonces, hay que coger una... Bueno, ahora, no sé, ahora con estos medios modernos que tenemos todos, en los teléfonos o en las tablets,
sí,
estas modernas, nos pueden guiar en ese proceso de localizar Júpiter. Pero bueno, hay que saber localizarlo, hay que ver en qué constelación está, hay que saber identificar la constelación en el cielo y el punto que no corresponda a las estrellas de la constelación, es decir, el
es
punto
Júpiter.
Extra, ese es Júpiter.
Ya.
Júpiter es muy bonito de verlo con un telescopio. Júpiter es muy, muy bonito porque puedes ver que no es un puntito. Con un telescopio ves que es un circulito que tiene además los cuatro satélites galileanos orbitando alrededor.
Perfecto.
Son Europa, Ganímedes y Calisto que van orbitando. Y los ves, cada día que los ves en posición diferente.
Mm. Pachi, ¿tienes tú esta aplicación de los móviles para ver las galaxias y los planetas?
Yo tengo varias, sí. Yo tengo varias, pero las muchas veces en desuso por lo que os he comentado de las nubes, que es difícil aquí ver nada con el tiempo que tenemos, ¿no?
¿Y tú, Fátima, tienes la aplicación?
No, pero mi hermano sí, muchas veces pone el móvil mirando
al cielo. Pues me enseñas a ver cómo se hace, para ver si podemos distinguir Júpiter antes de que vuelva el mal tiempo y la nieve y todo lo que dicen que va a venir para este fin de semana. Así que Pachi Razkin, del Departamento de Astronomía de la Sociedad Aranzadi, muchas gracias, pues iremos avanzando si el cometa se va a convertir en sensación mundial o no vamos a tener suerte.
Bueno,
hasta noviembre
pues veremos,
todavía.
Lo veremos, efectivamente, lo veremos a partir de noviembre.
Eso es. Yo
creo que sí se va a ver de una manera súper brillante, Pachi.
Sí.
Esto es
ojalá,
esto es una señal de los grandes cambios que se avecinan.
Espero que para bien, Iván
Oye,
Alonso.
De todas formas, ya sabéis que siempre han tenido tradición los cometas de malos augurios.
Sí, ¿eh? Sí. ¿Por qué viene esto?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que simplemente que cualquier aparición extraordinaria en el cielo entendía la gente que algo tenía que...
Ya.
Que algún mensaje tenía que soltar, ¿no?
En plan gafe, el cometa gafe.
Bueno.
El cometa gafe, sí.
No, ya veréis que no.
No. De hecho, bueno, ahora estoy recordando, esto lo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, no recuerdo qué cometa, pero algún cometa se asociaba que era el alma de Julio César. Cuando se murió apareció un cometa y la gente pensaba, o algunos al menos pensaron, que era el alma de Julio César que estaba elevándose al cielo, ¿no?
Bueno, que le asesinaron en un complot, ¿no?
Sí.
Tú también, Bruto.
Bueno, qué curioso, claro. Hace miles de años de astronomía no se sabía casi nada y también cuando llegaba algún eclipse creían que se iba a acabar el mundo y que se iba a destruir y que el cielo iba a caer sobre nuestras cabezas, como decían los galos.
Sí, efectivamente.
Bueno, Pachi, muchísimas gracias.
Hasta
pronto.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Hasta pronto.
Venga.